empezar hoy una serie, si la tos me lo permite. Vamos a leer en Hechos capítulo 17. ¿Cuántos versículos ahí? Hechos 17. Vamos a leer una porción un poco larga allí. Desde el verso 16, cuando Pablo llega a Atenas. Y antes de que empiece esta lectura, vamos a hacer un poquito de gramática, porque el título del mensaje no está bien escribido. Ah, escrito. ¿Qué dice allí? Bueno, así que tenemos que poner allí lo que significa decir, dos puntos, entre comillas, creo en Dios. Se me chispoteó a la máquina, o al que lo hizo. Pero como está de cumpleaños, para que no sepan quién es, no lo entiendo. Bueno, ya saben, lo que significa decir, dos puntos, creo en Dios. ¿Qué significa cuando usted dice creo en Dios? Sobre todo bajo nuestra cultura hispana, que las personas siempre dicen, no, yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesan sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por la bendición de tener la libertad de leer tu palabra, de poder explicarla y enseñarla. Como siempre pedimos tu ayuda, tu auxilio, para que tu pueblo comprenda y entienda. Danos facilidad de palabra, de entendimiento, de comprensión. Mira nuestro corazón que es duro. No tiene nada que ver esto con nuestro intelecto, si hemos tenido preparación escolar o no. Es la dureza de nuestro corazón, las tinieblas en las cuales hemos nacido, las que nos impiden aceptar, comprender tu verdad. Y por eso oramos que tú alumbres los ojos del entendimiento, quites la venda de la ignorancia espiritual, de las tinieblas en que mucha gente está. Y Padre, para que puedan ver y comprender y podamos mantenernos, ser preservados en la fe que tú has dado una vez a los santos. Gracias por la bendición de poder decir que nosotros creemos en ti, en el Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra, y que ha enviado solo a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él tengamos el perdón de pecados y la vida eterna. Y que no importa si vivimos o si morimos en esta tierra, tenemos de ti una casa eterna en los cielos, y algún día guardamos cuando tú has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Porque estamos en esta tierra y ciertamente algunos de nuestros familiares y seres queridos ya han partido. Por eso oramos en consolación por la hermana Teresa, por su hermano, que él haya podido entender, comprender la gran verdad de tu evangelio, porque todos pasaremos. Y a la familia también de los García, de este señor que rápidamente vino y también pasó de esta tierra, y de otro hermano pastor que en sus 70 años le dio un infarto y ahora está contigo. Ernesto, consuela a toda esta familia. ¿Qué es lo que significa creer en ti, oh Dios, sino el hecho de saber que en esta tierra no somos más que peregrinos y extranjeros? Padre, también mira a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Algunos vuelven a las escuelas. Algunos tendrán una buena influencia de sus amigos, amistades y de maestros cristianos que tú has puesto allí. Pero al mismo tiempo, oh Dios, habrá muchos, muchos que tendrán una mala influencia de amistades, que los llevarán hacia la impiedad, a la inmoralidad. Protege a los niños que vienen a esta iglesia, a los jóvenes que van a ir al college o a otras universidades, a ser expuestos a doctrinas de demonios, como dice tu palabra, hablando de ciencia y de cosas que quizás no competen, pero que dañan el alma, dañan en último instante el pensamiento y el corazón, que deben ser solamente para ti. Oh, aviva y despierta el corazón de los padres aquí, de nosotros como padres o de los familiares, para que nunca dejemos de orar e interceder, para que tú los guíes en el buen camino. Lo normal en ellos es seguir la incredulidad. Lo normal es seguir la impiedad, no la santidad y la justicia. Y por eso oramos, Padre, para que tú puedas derramar de tu gracia, de tu evangelio sobre tu pueblo. Y que nosotros, como seres queridos que son ellos, estemos orando e intercediendo. Líbralos de toda maldad, de toda impiedad. Libra a este país y en otros países de pensamientos asesinos de mucha gente, que no podamos tener matanza y muerte en un lugar donde la gente debe ir para aprender. Aún en las iglesias estamos viendo el crimen, la violencia. Oh Padre, sosténnos con tu gracia y bendice a cada persona aquí en esta mañana. Por amor de Jesucristo, Señor nuestro, oramos. Amén. Bueno, como usted comprenderá, hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero ¿cómo creen en Dios? Probablemente todos los que están aquí dirán, sí, yo creo en Dios. Y como estaba leyendo la estadística, hay solamente un 3 o un 4% en todo el estado de la Florida que dicen que son cristianos, que creen en Dios y van a una iglesia. Cada vez vivimos en un mundo más secular, en el hecho que la gente dice que cree en Dios, pero realmente no vive para Dios. No tiene temor ni respeto para las cosas que son de Dios. Y probablemente se deba a que nosotros mismos como creyentes hemos perdido nuestro sabor como la sal de la tierra, como la luz de este mundo. Y por eso al hablar de los nombres de Dios, o sea, el título del mensaje es para que entendamos la Biblia nos va a enseñar a nosotros cuál es el nombre de Dios, lo que significa que digo yo creo en Dios, qué significa decir creo en Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Y me temo que hay mucha gente que adora lo que no sabe. No es que por el conocimiento llegamos a Dios, ¿está claro? O sea, el conocimiento jamás nos ha llevado a Dios. Pero la fe no es ignorante. La fe está basada en el conocimiento de la Escritura, de saber quién es Dios, quién es este Dios a quien nosotros adoramos. Y por lo menos hay tres aspectos básicos que espero que usted lo anote. Dios tiene un nombre. Tiene varios nombres a través de la Biblia, pero Dios tiene un nombre. Y en la predicación del domingo anterior les puso una base para entender gran parte de este mensaje. Dios es una persona. Segundo lugar, Dios como una persona que es, tiene un nombre. Amén. Ahora, muchas veces pensamos que una persona pues tiene que tener manos, piernas, como Él nos ha creado a nosotros. Pero Dios es una persona y como tal tiene un nombre. Y por último, para entender esto, Dios tiene una historia. Como usted tiene una historia, todos nosotros tenemos una historia. A veces hay gente o personas que cuando comienzan a hablar no entienden, por ejemplo, el sistema del crédito de este país. Yo no le digo que usted se meta en un crédito que usted no pueda. Pero cómo trabaja y funciona el sistema de crédito aquí que se ha dañado. No voy a hablar de administraciones pasadas ni de problemas de economía que no corresponden para gente que escuche estos mensajes alrededor del mundo. Es en el hecho de que nosotros, si tenemos un crédito, allí está la historia de nuestra vida. El otro día mi hijo Jonathan estaba diciendo que, bueno, lo llamaron del banco y que le manden su historia crediticia, ¿verdad?, para saber cómo estaba. Y bueno, qué bueno saber que puede tener un buen crédito. Pero me llamó la atención algo que usualmente ocurre, ¿no? Y es que como él trabaja para el condado de Miami-Dade, el condado hace una investigación o una precisión de cómo está el crédito del maestro. En muchos trabajos a usted le tienen que investigar el crédito para saber si es una persona confiable. O sea que el crédito en este país no es solamente que usted va a agarrar tarjetas y las va a defraudar, porque alguna gente solamente piensa en aquello, que son tarjetas de crédito. El reporte de crédito es la historia de su vida. ¿Cuántas veces usted se ha casado, se ha divorciado? ¿Qué nombres tiene? ¿Por qué alias se le conoce? ¿No? ¿Por qué? Porque todo eso está allí. Entonces es interesante saber. Esa es la historia de su vida. ¿Buena o mala? ¿Buenas razones? ¿Malas razones? Allí está. Y no creas que Dios no tiene su historia, si Él es una persona. Tú y yo como personas también tenemos, ¿qué? Una historia. A veces gente o personas que me dicen, bueno, todo el mundo tiene su historia, por decir que tiene su esqueleto en el closet. ¿Me entienden la expresión? Y es verdad, todos nosotros tenemos nuestra historia. ¿Quién puede agarrar y señalar que tu vida es mejor que la mía o que la mía es mejor que la tuya? Todos nosotros tenemos una historia. Y cuando yo digo que creo en Dios es porque tengo que creer la historia de Dios como su vida, como su persona en relación con nosotros. Y eso es vital. Porque hay gente que dice que cree en Dios y adora al diablo. ¿Ha oído esa expresión? Hay gente que cree en Dios y adora o venera a los hijos o al cónyuge. Hay gente que dice que cree en Dios pero no puede dejar de adorar a la Virgen porque es la madre de Dios, según ellos dicen. Y quizá aunque uno sea muy recalcitrante o haga un machaque de estas cosas, es porque la gente dice que cree en Dios cuando en realidad no cree en Dios. Y vamos a ir desarrollando varios puntos importantes a través de este mensaje en el hecho de clarificarnos si verdad yo creo en Dios o no. Que no basta que la gente diga yo creo en Dios. ¿Qué significa para usted decir yo creo en Dios? Así que aquí tenemos, por ejemplo, a un apóstol como Pablo, ya experimentado, que él ahí está llevando el Evangelio. Bernabé es el que lo ha llevado a la iglesia en Antioquía de Siria, una iglesia que ha salido con maestros y discípulos por doquiera, y el Espíritu Santo separa tanto a Silas, tanto a Pablo, tanto a Bernabé, y Pablo sale a hacer los viajes misioneros, y este es su segundo viaje misionero. En Listra él había sido apedreado anteriormente, en Iconio, etcétera, había sufrido por causa del Evangelio, no era fácil, pero las puertas del Evangelio se estaban abriendo a predicar el Evangelio aún hasta en Europa. Así que cuando él llega a Tesalónica y luego a Berea, Iglesia Bíblica Bereana, que era más noble, la gente que también se oponía iba detrás, y Pablo iba siendo expulsado de cada uno de estos lugares con estos hermanos que le acompañaban. En este caso leímos que estaba también Timoteo y Sila. Así que cuando él sale de Corinto, sale de Tesalónica, sale de Berea, le dicen, bueno, vamos a sacar antes que te apedreen o te maten, y llevan a Pablo a Atenas. Y tú sabes bien, todas las personas que han, por lo menos, ido a la escuela secundaria en alguna otra manera, han tenido que leer o estudiar acerca de la historia de Grecia, de la filosofía de los griegos. Los antiguos griegos, por ejemplo, con toda su filosofía y sus dioses, fueron dominados después por el Imperio Romano. Por eso muchos dioses de los romanos tienen nombres latinos, pero son dioses que tenían ya los griegos. Por eso Pablo predica en una filosofía en un tiempo que llamamos nosotros greco-romano. Algunos, toda la gente todavía hablaba el griego koiné, el griego común, porque era el imperio que había dominado antes que los romanos llegasen. Una vez que los romanos llegaron y comenzaron a dominar, el latín fue haciéndose un poquito más común. Por eso es que en la muerte del Señor Jesucristo y su causa en la cruz, la inscripción estaba en arameo, hebreo antiguo, estaba en griego y estaba en latín, para que la gente de todos los lados que llegara allí o pudiera leer entendiera que el que moría ahí era el rey de los judíos, no era otro más que el Señor Jesucristo. Así que él está llegando a una de las capitales más importantes de aquel entonces, Atenas, la ciudad del conocimiento, de la filosofía. ¿O quién no ha oído hablar de pues Platón, de Sócrates, de Plutón? Ah, no, ese es el planeta, perdón. Sepa a ver si están atentos. Bernardi llega y lo primero que él se sorprende es ver a la ciudad entregada a la idolatría. Y la manera como Pablo se aproxima, se acerca para predicarles a ellos, no es como uno lee anteriormente a los judíos que tenían una base cristiana, que tenían la lectura del Torá, que es el Antiguo Testamento, las Escrituras, que aunque habían varios judíos de la dispersión que estaban allí, que por lo tanto entendían, su prédica es general. O sea, él habla de todo lo idolatría y de todas las cosas, bueno, no les dice idólatras de paso, ¿no?, directamente, pero ciertamente habla desde un contexto pagano, mundano, de la filosofía. Y fíjense la ociosidad en que estaba esta gente, en esta ciudad tan cosmopolita como era Atenas en aquellos días, que lo sigue siendo, pero ya no con el esplendor de antes. Era un emporio de conocimiento en que la gente solo se preocupaba a ver qué cosa nueva hay, qué nueva filosofía hoy en día hay, como las filosofías que hoy en día encontramos. La gente, por ejemplo, entiende que el meditar es bueno, por lo menos en nuestra sociedad, en la sociedad americana, que nosotros los hispanos siempre imitamos, pues cuando tú vas a ver los programas que hay son una imitación de los que programa americano. Algunos de los programas americanos son una imitación de lo que a veces hay ocurre en Europa. Entonces, ser original es muy poco original, pero que originalmente nosotros los hispanos simplemente seguimos una corriente. Por eso digo que el Evangelio no ha madurado aún entre los hispanos y ya se ha pervertido. ¿Por qué? Porque antes otros que nos precedieron ya han pasado por aquellos capítulos de inmoralidad o de desgracia o de filosofía y por lo tanto simplemente lo heredamos. Entonces la gente se dedica hoy en día al yoga, a la meditación, porque eso les va a ayudar, eso es lo que está de moda. Tú lo lees, ahí está, hay gente que se va al Japón, se va al Nepal, se va al Tibet, porque no es la oración cristiana lo que les hace falta, sino es la meditación en general que te va a ayudar, sin importar a la religión que tú vayas. Y por eso ponemos fuentecitas de agua y pensamos que el chinchón, etcétera, el chinchón cuando te da un golpe en la cabeza, pero bueno, el eso te va a ayudar, la buena vibra, la vibración, todo eso viene de una cultura posmodernista en el hecho de pensar de que estas cosas te van a ayudar. Ni hablar de las dietas, no, porque eso está de moda. El que nosotros hagamos dieta, el que tratemos de cuidarnos, en que no comas esto y comas lo otro, porque eso te va a ayudar otra vez con la meditación a que tu cuerpo sea mejor. Hay que ser orgánico, nada impuro debe entrar para que tú vivas más. Y muchas veces esto se convierte en un tropiezo para lo que es el Evangelio, en gente que piensa que eso es como su Dios. Alguna persona le he escuchado diciendo, bueno, yo no creo que es mayordomo, que es un pecado, porque tú te comas un buen bistec, si es de palomía, no, crudo, medio crudo, bien cocido, no, si no es orgánico. ¿Qué tiene que ver con el reino de Dios? Pero tú ves, muchas veces estas cosas se infiltran, y no es que tú vayas a comer lo que sea, aunque hay mucha gente aquí que ha comido comida de gato creyendo que es atún, o no sabía inglés, o le sabe rico. No, no se sienta mal, porque yo he probado comida de perro para ver cómo sabe. Y a veces me da ganas de ladrar, pero... Pues tú sabes, con intención, no porque gente que a veces no sabe y piensa esto es tal cosita para cual. Y hay personas que lamentablemente les ha acontecido. Pero tiene que ver la dieta o la manera como seamos en nuestra relación de arrepentimiento y de nuestra fe en Dios. Definitivamente por otras epístolas entendemos que no. ¿Debe cuidarse usted? Claro, pero ¿ves la filosofía del mundo? Es prácticamente la misma que la anterior, de la meditación, de la comida, etcétera, porque eso te va a ayudar a que tú puedas vivir más, pero al final vas a morir. No importa la dieta si es orgánica o no, de todas maneras cuando tú mueras vas a saber que eres orgánico, por lo menos los otros, porque te vas a descomponer orgánicamente. Y no es que simplemente haga burla en cuanto a estas cosas. Y lo otro es el desarrollo de una religión tan confusa y sincrética. Y nuestra religión hispana es una religión de confusión. Hay gente que te puede decir, sí, yo soy católico, pero tú agarras 100 católicos y dices, a ver, ¿tú qué crees? Y ninguno es en realidad católico. Porque se supone que si tú dices que eres católico, tienes que estar 100% de acuerdo con la teología de la Iglesia Católica. ¿Sí o sí? Tiene que ser, por ejemplo, la Biblia dice que los pastores deben casarse, los obispos, los curas no se casan. Ah, sí, yo no estoy de acuerdo, eso es lo único que no estoy de acuerdo de la Iglesia. Bueno, pero ¿qué haces tú con no estar de acuerdo con eso? Si al final, digamos, hay muchas cosas que no va a estar de acuerdo, pero la gente se jacta de ser católica, o piensa que eso es muy bueno para ellos. Y a veces apoyamos nosotros el error, apoyamos en el hecho de decir, bueno, eso es lo que él cree. Eso no fue lo que Pablo hizo en el Areópago. O sea, muchas veces podemos ser políticos o tratar de las cosas correctamente, por supuesto hay que ver el medio ambiente en que se habla, pero yo creo que el creyente debe decir la verdad. Si tú dices que crees en Dios, hay que decir la verdad, porque qué triste es dejar a la gente en su mala opinión y que se muera en esa opinión, pensando en que van a alcanzar un nirvana, un paraíso, lo que sea, ir a un purgatorio y que las misas de la gente lo va a sacar de allí. Mira, ahora el Papa está en España, ¿verdad que sí? Y yo estaba loco por saber por qué iban a haber manifestaciones en contra del Papa. Y era sorprendente que las manifestaciones a favor y en contra, y era la reunión de juventud, o sea que un montón de juventud de diferentes partes del mundo, aún de aquí por supuesto han ido, porque quieren servir a Dios, quieren estar cerca del Papa y besarle la mano al Papa, etcétera, etcétera, cosas que la Escritura no enseña. Y bueno, la oposición de muchos españoles es que como el país está en grave y está en crisis, entonces, ¿por qué el gobierno tiene que pagar? Porque esa es una de las cosas de nuestros países católicos. Siempre ha subvencionado la Iglesia Católica. Hoy día muchos países quieren liberarse de aquello, ¿no? México hizo bien en expropiar todos los bienes de la Iglesia Católica. Pero todavía hay muchos países que son tan pobres de lo nuestro que pagan a los sacerdotes, le pagan. Y pagan para que den las clases en las escuelas públicas, les pagan. Sale del presupuesto de nuestro gobierno, que debiera ponerlo en hospitales o en escuelas o en otros lugares, y por eso es que a veces estamos en esa situación en la que estamos. Entonces ellos se opusieron en cuanto a esto, pero no se opusieron a toda la historia de rebelión y de sangre de la Iglesia Católica. Realmente eso sí me perturba, porque quizá ustedes no han estado, pero yo he estado en la Plaza Mayor de Madrid, donde me imagino que va a estar también el Papa. Y tú ves todos los monumentos y todos los castillos que hay allí, etcétera. Qué lindo la arquitectura, los balcones, ahí hay mesas y que la gente come. Y a lo mejor todas las costumbres que tú y yo hemos crecido en nuestros países las hemos heredado de justamente de la Plaza de Madrid, la Plaza Mayor, donde la gente se reúne para su café, para tener la algarabía alrededor de esa plaza, pero no conocen la historia de las millones y millones de personas que derramaron allí su sangre por ser no católico. No se identificaron con la Iglesia Católica. Y en la época de la Inquisición, más de 70 millones de personas murieron. Entonces, no me digas tú que hay gente que puede decir y sentirse orgulloso de decir, no, yo soy católico. No saben. Es la ignorancia. Pero los vamos a dejar así. Esa es la manera de ellos. ¿O vamos a entrar en el mismo ritmo, a lo mejor, de esta era posmoderna y de la nueva era en que, bueno, ellos tienen su manera y su verdad de esa forma y nosotros de otra manera? Pues déjame decirte, no importa cuánto los quieras, van a ir al infierno si no conocen al Señor. Y por eso Pablo, su espíritu se enardecía de ver la ciudad entregada a la idolatría. Y no me digas tú que ahora no es una idolatría cualquier imagen que tú tengas en tu casa. O que veas en tus parientes y en tus familiares que tengan una imagen en su casa. Están entregados a la idolatría. No es que se parezca a la diosa Dionisia, Artemisa, y que a lo mejor sea el sol o la luna. Cualquier forma, aun por más que sea una figura humana, de acuerdo a Romanos, es una idolatría porque es algo que está puesto entre el Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, que no hay manera de hacer una imagen de Él. Él claramente estipuló en su palabra, no te harás imagen. Ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No que tampoco, como la teología romana dice, que eso es para que nos recuerden lo que es Dios. Dios lo impidió, es lo que Dios dice, no lo que la gente le parece. Y cuando él se acerca entonces y mira esta ciudad entregada a la idolatría, Pablo ve que había un montón, ¿verdad? A lo mejor estaba Zeus por un lado, Júpiter por el otro, o Poseidón por este lado, etcétera. Bueno, de repente hay un huequito allí, no por si acaso. ¿Qué decía el huequito? ¿El altar? Al Dios no conocido. Fíjate el sincretismo y lo elevado de la filosofía religiosa de esta gente. Él dijo, bueno, estos son los dioses que nosotros conocemos, pero por si acaso nos olvidemos de alguien. Por si acaso alguien haya estado olvidado allí, vamos a poner ahí al Dios no conocido. Dice, pues, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Oh, ustedes son muy religiosos, no es que sean paganos del todo. La gente en nuestro país es muy religiosa, pero ¿eso quiere decir que adora al Señor verdadero? No. Hay gente que tiene su religión por siglos y siglos y siglos y son religiosos, pero ¿eso quiere decir que están adorando a Dios en espíritu y en verdad? Claro que no. Por supuesto que no. Pablo toma eso como un gancho y dice, a ese Dios que ustedes no conocen, es a quien yo predico, es a quien yo os anuncio, y ese es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Y me imagino que él señalaría al Partenón, que si tú vas a Atenas todavía lo vas a ver. No se puede entrar ahora porque todo el mundo quiere llevarse un pedazo, y han destruido el Partenón, que era supuestamente la morada de los dioses para los griegos. Todavía está. Y hay muchas cosas que están en los museos de Londres que cuando los ingleses, cuando no, como buenos capitalistas, se llevaron todo lo que pudieron, muchas cosas de los artefactos griegos están en Londres. En julio fue el 100 aniversario del descubrimiento al mundo de Machu Picchu. Escúcheme bien, no es que los peruanos no sabían de la existencia de Machu Picchu. Porque siempre ha ocurrido eso, que pensamos que la gente de ahí no sabía. Usted me va a decir quién fue el que llevó a Birmingham, no sé cuánto, John, a Machu Picchu. ¿Quién fue el que lo llevó? Un nativo. Fue alguien que dijo. Él estaba pensando que iba a descubrir la ciudad de oro, ¿verdad? El dorado. Ese oro que nunca trataron de descubrir los españoles y que no pudieron. Y él pensaba que iba a la ciudad del dorado, no Machu Picchu. Es más, ¿por qué se llama Machu Picchu? ¿Y por qué se llama Huayna Picchu? O sea, tiene nombres que ¿quién? Que los nativos, mi pueblo quechua antiguo en la antigüedad. Muchas veces decimos los incas, pero es el pueblo quechua. Le pusieron ese nombre. Huayna Picchu significa cerro joven. ¿Sí o sí? ¿Y Machu Picchu? Cerro viejo. Sé que lo conocían. Ahí sabían cómo llegar, y por eso está bien dicho el hecho de que se da a conocer al mundo la ciudadela de Machu Picchu, no porque no la gente no sabía, como Tikal lo es en Guatemala y en otras ruinas que hay de los aztecas, tanto en México como en todo Centroamérica y en algunos de sus países, ¿verdad? Solo que el imperio de los incas fue el más que duró, había mucho más millones de personas. Cuando los españoles llegaron había más de 10 millones de personas en todo el imperio de los incas, que no solamente es Perú, era Bolivia, era Colombia, era Ecuador, les duele a todos los demás, pero esa era la capital imperial, Chile, el norte de Argentina, parte de Brasil, el famoso Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo quería decir el reino de 5 estados suyo. Así como esto es, tú dices, esto es mío, es suyo, no, eran 5 regiones. Y cuando se fueron los españoles no quedaron ni 300.000. ¿Tú ves? Pero quedaron. Tú no puedes decir lo mismo en Puerto Rico, en República Dominicana o en Cuba. ¿Cuáles fueron sus antiguos indígenas? Los desaparecieron a todos. Los mataron a todos. Porque no tenían alma. Su cristianismo no les podía ayudar. Si no es por Fray Luis de las Casas o Bartolomé de las Casas, que trató de decir, no, los indios tienen alma como nosotros. Así que si nosotros vamos a la historia, ¿de qué vamos a poder gozarnos y alegrarnos si realmente jamás nos trajeron el Evangelio ni nos predicaron al Dios vivo que hizo todas las cosas? Siendo Señor y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y tú ves, la gente entra a este local comercial y dice, ¿dónde está el templo? Somos nosotros, ¿no? Porque en la mentalidad del medioevo había que construir catedrales. Los mormones todavía tienen esa idea, católicos tienen esa idea. Mientras más grande podemos construir un templo, mejor, porque ahí está Dios, te inspira la reverencia de lo que tú puedes ver. Pablo llega y dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El único templo que el Señor puso como su lugar de morada, Él mismo lo destruyó en el año 70. Hizo un nuevo pacto con nosotros. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el Dios que tú adoras? Tenemos que acercarnos a Dios en la manera que Él se ha revelado. Esto es a través de su palabra. Y dice, por eso ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Tú le puedes ofrecer algo a Dios? Hacer los milagros, los motivos y motivos en que mucha gente entra a ciertas iglesias y ofrece y piensa que Dios debe devolverle algo en cambio porque tú le estás ofreciendo algo a Dios. ¿Tú te imaginas? Hay gente que a través de los siglos y la cultura siempre trata de ofrecer algo a Dios por su propio perdón, por su salvación o para que le haga un favor. Por eso Pablo está hablando aquí, si Él necesitase de algo. Si Él es el que te da la vida, si Él es el que te da el aliento, si Él es el que te da todas las cosas. Y dice, de un solo linaje, sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo son. Y esta teoría aquí, fantástica, le hemos hablado quizá en otras ocasiones, en Él vivimos, nos movemos y somos. No todo era erróneo en cuanto a la filosofía, en cuanto a la ciencia que aquellos griegos podían tener. Es más, muchas de las cosas que tenemos hoy en astronomía no es que deriven de una mala astrología. Lo que pasa es que la astrología siempre ha hecho cosas más bien para el ser humano de ver cuál es tu horóscopo y cómo te va a ir en la vida. Pero ellos sabían, conocían los navegantes, ¿no? La astronomía, la trigonometría, la geometría, la matemática. No es que todo sea malo, al contrario, ¿de dónde viene eso? Para mí el gran arquitecto es Dios, el matemático, el lógico, el que tiene la inteligencia, el cómo ha hecho todas las cosas es Dios. Lo vamos a mostrar en cuanto a su nombre. Lo que pasa es que mi introducción está larga todavía. Bueno, ya es cuerpo del sermón. Y esto de lo que Pablo emplea aquí en el versículo 28 es algo que todavía la ciencia lo tiene. Los griegos ya lo tenían. Él pone como una base para poder predicarles el evangelio. Nosotros vivimos porque hay un ser que vive. Pero tú no puedes extender. Hemos heredado una vida que es prestada y al final por eso vamos a morir. La Biblia nos da la razón de que por qué morimos, y es que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo, el día que tú comieres ya de este árbol, ciertamente morirás. Y por supuesto hay muerte física, hay muerte espiritual, hay muerte eterna. Y esto de que nosotros en Él nos vivimos, nos movemos y somos, es la teoría de movimiento. Imagínate qué sería este mundo si no hubiera movimiento. Tú y yo, día tras día, estamos moviéndonos en un mundo que se mueve. Si no hubiera movimiento, ¿tú te imaginarías lo que ocurriría si la Tierra se pararía? Todo se cae. No hay vida. En cómo el universo trabaja, es interesante escuchar a científicos. ¿Cómo van los universos? Los universos van. Ah, esa es la explosión que hubo ahí en el pasado. Un momentito. Puede ser que tú puedas hablar de una gran explosión, de una gran casualidad, pero es porque ellos tienen la idea, porque los mundos se van expandiendo. Todo se mueve. No hay nada que esté fijo. Bueno, fijo en relación quizá a nuestro sol. Pues tú sabes también la cantidad de gente que moría por decir que nosotros eran los que estábamos alrededor del sol y no que el sol era el que iba alrededor de nosotros. Copérnico, Galileo, que eran personas temerosas de Dios, en verdad, no católicos, sino creyentes, porque los que lo juzgaron eran los católicos, que decían que eso era un pecado, ¿verdad? Y está la máxima consabida de Galileo y tanto que fueron juzgados, decir, no, tú tienes que decir que la Tierra es la que está fija en el universo y que todo lo demás gira alrededor de la Tierra porque nosotros somos los más importantes. Y bueno, él para salvar el pellejo, pues dijo, sí, la Tierra está fija, me retracto. No es que la Tierra gira alrededor del Sol, sino que es el Sol que gira alrededor de la Tierra, porque cuando tú lo miras así, dice, salió el Sol, se ocultó el Sol, ¿verdad? Y una vez que se bajó, él dijo, pero se mueve. O sea, sí, decía, bueno, eso es lo que ustedes quieren oír, pero la realidad es que el sol está fijo en nuestra estrella, en esta galaxia, y nosotros vamos alrededor. Todo habla de un movimiento. Así que Pablo estaba hablando de algo que ellos entendían. ¿Qué pasaría si la Tierra no girara sobre su eje y al mismo tiempo alrededor del Sol en cuanto a las estaciones, como hablamos en el pacto noéico? No habría vida para sustentar. Él es el que sustenta todas las cosas. Y otra vez volvemos al tiempo en que hay que ser verde para todo. Dios es el primero que fue verde. Entonces, toda la cantidad de cosas que Él produce para nosotros, y millones de cosas que se producen en la Tierra, para nosotros no que no haya escasez en algunos lugares o por algunos países en situaciones que están pasando hambre, hay en Somalia, hambre hay en otros lugares a lo mejor que ustedes mismos conocen, pero en general la Tierra es generosa. Dígame. Así que Pablo estaba hablando de algo que ellos entendían, de un Dios que tiene vida en sí mismo. Nos movemos y somos, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Así que ahora Pablo comienza a decirle, bueno, no hay que ser idólatra. Dios no puede ser contenido en medio de su creación. Fíjense, hay gente que le gusta hablar de teología barata, y en el semipanteísmo que vivimos hoy en día, en que debemos tratar las cosas porque tú fuiste creado por Dios, no es que tú tienes una parte de Dios. Dios es completamente aparte de lo que Él crea. Si no, tenemos un panteísmo. Por ejemplo, en la cultura hindú eso es así. Ellos piensan que sus familiares o sus dioses pueden reencarnar en algún animal. Por eso la vaca es sagrada, ¿no? Porque piensan que si Dios creó todas las cosas, esos dioses que están por allí pueden venir y estar en alguna parte. Por ejemplo, cuando tú conoces a Dios y dices que crees en Dios, entiendes que Dios es un ser único. Y Él no puede estar contenido en medio de lo que crea o de lo que crea. Por ejemplo, otra vez, para que podamos nosotros entender nuestra cultura que es animista. Si nuestra cultura es animista, tú te imaginas, ¿no? Esto sabemos que es un micrófono, ¿no? ¿Verdad? Estoy enseñando un micrófono. ¿Por qué sabe que es un micrófono? Bueno, porque la experiencia nos dice que es un micrófono, pero vamos a pensar que vamos a poner que esto sea Dios, puesto que nosotros hemos creado, hemos pensado de que Dios nos creó a nosotros, en nosotros tiene que haber algo de Dios. El hecho que seamos hechos imagen y semejanza de Dios no quiere decir que tú tengas algo de Dios. Dios no se puede dividir. Pero ya que yo he hecho esto también, y yo soy hombre, lo he creado, entonces el animismo sigue, continúa, porque entonces aquí también está Dios. Porque yo lo creé, quien me creó fue Dios. Y vamos haciendo una transportación de ideas y de pensamientos que son negativos. Claro, le parece a usted ilógico esto, pero ¿qué tal que pongo una cruz acá? Ah. O que usted se cuelgue un tremendo medallón con la imagen de María allí. Es lo mismo. Es idolatría. Y Pablo está diciendo, no, la imagen, la divinidad de Dios no es semejante a oro. ¿Quién creó el oro? No es semejante a plata. ¿Quién creó la plata? Y la gente se muere y pelea por la plata. No es de piedra. Sí, Dios creó la piedra. Escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y aquí Él va y cambia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otro decía, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y Pablo salió en medio de ellos. O sea, no importa el objeto que tú tengas, por más años que esté en tu familia o por quien te lo haya bendecido, no pienses que allí está Dios, porque no está allí Dios. Es idolatría. ¿Cómo aprendemos eso nosotros? Cuando vamos a la Escritura quita la ignorancia. Pero ¿cómo le hacemos comprender a nuestro pueblo hispano, que es tan animista y que somos tan dados a darle a la gente, a las personas, a los santos, a las imágenes, y dicen, no, ¿cómo eso no va a ser Dios? Y la gente lo besa. Yo nací en un país recontra, súper católico, como es el Perú. Y aún puedo recordar de niño las procesiones. En primer lugar, yo huía de las multitudes, pero a lo lejos yo veía las procesiones. Y habiendo sido instruido o leído en la Biblia, y mi papá, que no era católico, pues yo no iba, ¿no? Me parecía a mí absurdo. Desde un comienzo sabía que Dios no puede ser compuesto por la imagen del hombre. Si tú conoces en verdad a Dios, sabes que Dios no puede ser compuesto, no puede ser representado, y que Él abomina el hecho de que nosotros lo representemos en alguna imagen, no importa si es de oro, si es de plata, de yeso, de madera. O sea, nuestra compasión va para aquellas personas. Y yo veía, ¿no?, a padres, muchos padres agarraban a sus niños y lo ponían enfrente de esa imagen. Pensaban de que es, bueno, un milagro. A lo mejor estarían enfermos, pero es la dedicación de cosas que a lo mejor muchas veces tú mismo hiciste. Y a veces hay cristianos que tienen miedo romper con ciertas tradiciones. Pero la presión de la familia es tanto, a veces de personas que son nuevos creyentes, que tienen un niño, y bueno, le he oído de este niño, tuve que bautizarlo. ¿Cómo que tuviste que bautizarlo? A ver, ¿cómo es que estás hablando de qué bautismo? Sí, porque a mí me bautizaron también de chiquito por la presión de mi mamá, pero a mí nadie me invitó a ese bautismo. Y a lo mejor tú has venido ya creyente y algunos de tus hijos han nacido, a lo mejor a los mayores ya los has bautizado, pero a los otros no, y que la primera comunión, y que esto, y que lo otro, y piensas que esas son cosas y presiones de la demás familia. ¿Lo vas a hacer para complacerlo? ¿En entregar a tus hijos a los ídolos? Y a veces uno como cristiano va porque es el sobrino de uno, el sobrino, y ¿qué es lo que vas a decir allí? O sea, que tú vas a apoyar un sacramento que no es lo que es de Dios. Nos cuesta trabajo entender que estas cosas no son de Dios. Y hablarle a la gente a cara pelada o de las cosas que decimos muchas veces puede ser tomado como una falta de respeto, pero no podemos dejarlo en la ignorancia. No podemos dejar de hablarle a las personas, aunque sean nuestros seres queridos, padre, madre, tío, etcétera, que esas cosas no son así. ¿Cómo sabes? Por la Escritura. Y no es que tú, ahora, porque es la moda, ¿verdad? Está ocurriendo como en un comienzo, ahora tú vas a muchos países, y antes los verdaderos cristianos era un grupito. Supuestamente el católico miraba a este grupo de cristianos como ignorantes, como personas que no conocían, usualmente eran o pentecostales o gente que estaban saliendo lentamente. Pero la razón de eso no es que ellos estaban más dispuestos a aceptar la verdad de Dios, sino era un error táctico misionero. Porque el misionero muchas veces iba a lugares bien deprimidos para predicar el Evangelio. ¿Y qué pasa cuando alguien predica el Evangelio? La gente se convierte. Pero después, cuando cambiaron la estrategia y comenzaron a escalar en los estratos sociales, ¿verdad?, de los países, y la gente comenzaba a convertirse, pues lógicamente estas personas comenzaron a responder al Evangelio y ya no miraban a los otros como pobrecitos. Esa es la razón. Era al mismo tiempo el hecho de que no se hablaba, ni se predicaba, ni se enseñaba, pero tan pronto tú enseñas, no importa la cultura, no importa la escolaridad, comienzas a hablarle a alguien de lo que la palabra de Dios dice, y ahí tiene que haber una respuesta a la verdad, una respuesta que puede ser indiferente, como fue el caso de estos griegos, pero van a haber a otros que sí, en verdad, van a creer y van a decir, todas estas cosas no sirven. Y se van a bautizar en el bautismo cristiano por inmersión porque entienden que Jesucristo es el único Salvador. Van a ir a su casa voluntariamente, no es que tiene que el pastor o alguien decirle, sino que van a comenzar a ver las imágenes y decir, estas cosas no son de Dios. Tú ves cosas que son de oro, de plata, no vayas como otro que dice, tráigalo aquí hermano y dónenlo a la iglesia. Qué bueno sería. Pero tú conoces joyeros que pueden convertir esa joya en algo mucho mejor. Amén. Y no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. No te va a caer una maldición por cambiar de religión. Yo estaba mencionando a algunas personas y son hechos de la providencia. No en el hecho de que hay personas que, bueno, les toca vivir un tiempo. Yo no es malo porque simplemente tú y yo tenemos un tiempo que vivir. ¿O tú pensabas que ibas a vivir 200 años? A lo mejor no, las nuevas generaciones van a lograr vivir mucho tiempo. Pero igual van a morir. Y en los minutos que me quedan veremos por qué conocemos este nombre de Dios. Vamos a Éxodo. Rápidamente, el primer nombre de Dios tiene que ver con esto. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Y como dije la semana, hace un rato, pues el sermón de la semana pasada nos ayuda. ¿Quién es el que nombra las cosas? El nombrar algo tiene que ver con la sumisión que tenemos a ese nombre. Entonces, cuando el pueblo de Israel ha cumplido los 400 años de cautiverio y Dios manda a Moisés para que libere a su pueblo, Moisés ha nacido en Egipto, pero ha crecido y él pensaba que ya Dios iba a hacer una revolución ahí. Él tiene que estar en Madián 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, cuando ve una zarza. ¿Y la zarza qué? No se consumía. Y todo lo que hay en esta tierra se consume. Eso fue lo raro. La zarza no se consumía. Y él va. Dice, bien, he visto la aflicción de mi pueblo. Y Moisés no quiere ir. El versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Porque hemos dicho que Dios es una persona y como persona Él tiene un nombre y tiene su historia. Entonces el Señor le responde diciendo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Quién eres tú? Pues yo soy el que soy. Son las famosas cuatro letras, el tetragramanton, como lo llamaban los antiguos en latín, tetra es cuatro, que no tenían vocales. Y que el judío lo consideraba un nombre inefable, no se podía repetir. Y nuestra Biblia en español, sobre todo la versión 60, porque las nuevas versiones traducen todo como Señor, pero tomamos la versión 60 y podemos ver los nombres distintivos de Dios. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Yo soy el que soy. Yahvé o Jehová, capítulo 6. Del libro de Éxodo. Jehová respondió a Moisés, verso 1, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre yo soy el que soy, no me di a conocer a ellos. Pero el nombre Jehová está anteriormente. Lo que pasa es que allí se da claramente la relación y la revelación a Moisés de lo que significaba este nombre Jehová. O Yahvé. Porque no hay una manera de poder ponerle vocales a estas cuatro letras. YHHW. Entonces, nuestro traductor Casiodoro de Reina, uno de los más antiguos, fue uno de los primeros en tratar de ponerle vocales para que tuviera sentido para nosotros. Por eso el nombre es Yahvé o Jehová. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que Él es el que vive para siempre. Que Él es el que tiene vida en sí mismo. Que Él es el que siempre ha sido, es y será. Y el que puede seguir sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder. Así que, ¿por qué preguntas por mi nombre? Yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque un Dios sin cara y un Dios sin nombre es siempre un Dios muy conveniente. Y le puedo poner a usted la propuesta. Cuando usted dice Dios, ¿qué le viene a la mente? Cuando mucha gente por ahí, ay Dios mío, y comienza a hablar a Dios, lo que menos que tiene en mente es realmente el Dios de la Escritura. Están como los griegos, los filósofos, al Dios no conocido por si acaso. Oh, sí, debe haber un Dios allí que es etéreo, debe haber algo que es más grande, pero no tienen idea de lo que es este Dios. Y este Dios ha mandado un Hijo que ha de juzgar al mundo con justicia. Y es interesante que muchas veces en los testimonios uno oye decir a la gente, no, ahora que yo conozco al Señor, yo tengo una relación personal con Dios. Pero espérate un momentito, Dios es una persona, y no importa que siempre tienes una relación con Dios. Tú crees que es buena. Es buena siempre y cuando tú creas en Dios como debes creer en Dios. Pero la gente siempre tiene una relación con Dios, porque Él es una persona. Por eso tuvo que tratar a Dios con Faraón. Yo soy el que soy, el que vive, el que tengo existencia propia en sí mismo. Así que cuando uno mira el Antiguo Testamento, uno encuentra que Dios es una persona. y que Dios tiene un nombre y que en alguna u otra manera tú tienes una relación con ese Dios de la historia. Y si no creemos a Dios como Él dice que debemos creer, es un Dios de juicio. Es un Dios que condena a aquel que no cree. Así que por eso los nombres en la Biblia tienen siempre un significado. Simplemente voy a resumir porque el tiempo me gana. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham o a Sara y le pusieron a su hijo Isaac? Isaac significa risa, porque ellos se rieron. O sea que cuando uno va y vemos la Biblia en el aspecto oriental, no occidental, porque para nosotros ponemos el nombre sin saber cómo es la persona. Para ellos el nombre era puesto después, entendiendo, viendo cómo es la persona. Por eso tú lees en el Antiguo Testamento que Abigail era una tremenda mujer y tenía un Nabal por esposo. Y Dios le quitó la vida porque era malo. Cada vez que tú y yo decimos, no, esa tiene un Nabal por esposo, ¿qué queremos decir? Un hombre necio, insensato, hispano, bruto. ¿Verdad? Así es. O sea, cuando tú lo miras, Nabal era de esa categoría, que si no hubiera sido por Dios, y entonces los nombres nos dan mucho que hacer. Y es increíble que otra vez en nuestra cultura hispana, o sea, tú no vas a ver en la cultura inglesa o americana que alguien le ponga a su hijo Jesús. A veces yo hasta me sonrío de ciertos nombres y hay gente que de su propio nombre hace burla. Porque entiende. ¿Tú te imaginas que a todos nosotros nos hubieran puesto... A mi nombre es súper raro, pero yo estoy contento con él porque por lo menos no era del calendario Bristol, ¿no? Que la gente tenía ese calendario. Así que si tú nacías en el día de Anacleto, aquí se pueden cambiar el nombre si se hace ciudadano. Un día yo estaba hablando con un señor del ENAR y vi pues su tarjetita Sandy, ¿no? Pero Sandy suena como femenino. Oye, Sandy, ¿de dónde viene ese nombre? No me diga que ese es tu nombre, ¿no? Y él mismo se ríe y me dice, un buen cubano él, ¿no? Y dice, es que mi nombre, chico, es Sandalio. Sí que él era Sandalio. Nació en el día de Sandalio. Así, Sandalio, ve para acá, Anacleto, Panfleta, todo lo demás. Cuando yo llegué a Puerto Rico, igual me llamaba la atención mucha gente que todavía tenía nombres tan antiguos. Y era porque, fácate, le chancaron el santo del día. Probablemente por eso los testigos de Jehová están aburridos con los cumpleaños y no los celebran, porque dicen, no, te van a poner el nombre de un santo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso celebramos los cumpleaños. Bendito el momento en que fuimos engendrados por Dios para conocer al Señor Jesucristo. Pero esos nombres que le ponía la gente a uno antes, digo yo... Tengo un primo mayor y cuando una tía mía vivía, pero yo la conocía a mi tía Herminia y varios Herminia todavía. Herminia es un bonito nombre. Pues decía, ¿por qué tú le dices Santiago a mi tía? Porque ella es Herminia Santiago. Entonces yo le digo, tía Santiago. De burla le decía. Así que el nombre tiene algo que ver, ¿no crees tú? ¿Tú le pondrías a un hijo tuyo Judas? ¿Caín? Bueno, hay muchos que le ponen a sus hijos, a sus hijas Disneylandia. Y no, y es verdad. Y uno lo manda y dice, es increíble. Disney, pero ¿cómo se escribe Disney? Igual que Disneylandia. Es fantástico la manera como queremos a veces poner este nombre uno con el otro. ¿Verdad? En Puerto Rico prohibieron, en muchos países han prohibido la compostura de nombres. Que les acaban... La mamá de aquí, ma, de la Teresa de aquí, y de la y hacían todo un nombre nuevo. Está prohibido ya. Pero en la cultura hebrea, en el pensamiento de Dios, el nombre es la persona. Escucha bien. No es que el hábito haga al monje o que tu nombre sea reconocido, etcétera, porque igual otra vez volvemos a nuestra cultura, el ingeniero fulano de tal, o sea, ni siquiera nadie sabe el nombre, pero es ingeniero, que en verdad tampoco es ingeniero, pero tiene ese título. Igual, ¿no? El doctor, licenciado, tratamos de poner ciertas cosas porque pensamos que eso hace a la persona. No, es tu nombre. Es lo que Dios dice que es, Él es. Y por eso se sorprendieron cuando nació Juan el Bautista, porque nadie se llamaba en la familia de Zacarías Juan. Tan común para nosotros los hispanos, ¿no? Este es Juan, el papá es Juan, el tío es Juan, el otro es Víctor, y Víctor, y Víctor, y siguen uno, dos, tres, porque piensan de que es la misma sucesión cuando son personas diferentes. Primero, segundo y tercero. O cómo Dios cambia los nombres para bien, demostrando lo que eran una cosa para ahora ser otra, como Jacob, de suplantador, usurpador, a Israel, príncipe de Dios. En Marcos capítulo 5, en versículo 9, Marcos capítulo 5, versículo 9, es interesante también esto, porque los nombres significan mucho aún en el tratado del mal, cuando hay un demonio que viene y se arrodilla ante los pies de Jesús. Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Aún los demonios, Apolión, Satanás, el diablo, tiene un nombre por las características de lo que es de sus personas. Yo soy el que soy, el que existe por sí mismo. ¿Tú sabes cómo se llama eso? El ateísmo de Dios. ¿Quieren aprender algo en teología? El ateísmo de Dios. Me quedan 3 minutos. Nosotros morimos a falta de que vivimos. Me encanta ponerle a ustedes en temas a pensar. Y dice: pastor, ¿cómo es eso? Nosotros morimos a falta de que vivimos. Sí, nosotros tenemos vida y podemos hablar de la vida. Y eso es volviendo a lo que Pablo hablaba en el Areópago. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Tú tienes vida porque alguien que vive para siempre te dio esa vida, pero tu vida es temporal. Hay una manera que la puede hacer eterna, por eso Él envió a su Hijo. Pero tú ves, hay una característica en nosotros, y es que hemos nacido, hemos crecido, nos hemos desarrollado, pero al final vamos a morir. Cuando tú tienes 15, 10, 20 años, uno ve todo esto como algo muy lejano, ¿verdad? Amén, dice la hermana Emma. Hay alguno de ustedes que ya me aventaja en algunos años de experiencia. Pero lo vamos viendo en nuestro deterioro. A veces nos gozamos, ¿no? Porque vemos, yo creo que conocimos a Omar 2 años. Ya es un joven. Aún mi sobrino mismo, yo lo vi casi nacer. Digo, y ahora tiene 22 años y es un hombre. Algunas de sus hijas que vinieron jovencitas, niñas, nacieron aquí, bueno, comienzan a hacerse señoritas, mujeres. Y en realidad uno se alegra de que el proceso de la vida siga, porque en realidad te estás volviendo viejo. Te estás poniendo viejo. Vemos el proceso en que, mira, bueno, no me he cortado el pelo, la hermana Magali, pero ya tengo mucho más canas de las que tenía antes. Y no digamos que, ustedes me sacaron las canas, eso es mentira. O la vida. Llevamos en nosotros mismos la señal de nuestra propia muerte. No hay nada que pueda contra eso. Por eso es tan bueno ver las fotos. 10 años, 15, 20, 30 años de la plenitud, 40 años, 50, 60, 70. Ya no sirvo para nada ya. Pero solamente Dios puede decir: yo soy el que soy. ¿Quién es el Dios que te puede llevar más allá de la muerte? ¿Quién es aquel que ha logrado vencer la muerte? Y no pienses que vencer la muerte era algo difícil para creer a aquella gente de lo que es para nosotros, para ellos más. Hoy día la ciencia ha avanzado y evolucionado tanto, pero Él es el que tiene el poder de ser en sí mismo, tú y yo no. Cuando tú dices que crees en Dios, tienes que creer en un Dios que tiene existencia propia. Que no importa el cielo y la tierra, no importa el universo, no importa todas las cosas, no importa aún en el hecho de nuestra propia vida y en nuestro propio cuerpo ver las marcas de Adán y del deterioro que hay en nuestro cuerpo. Algún día nuestra vida será como la de Cristo. Seremos como esa zarza que nunca se acabará. Y no es por un deseo meramente egoísta de querer vivir para siempre, encontrar la fuente de la eterna juventud. Es que él ha destruido las obras del diablo, la mentira de Satanás que dijo, de cierto no morirás, cuando ciertamente íbamos a morir, pero Dios es el que manda que nos arrepintamos y que creamos en él. Él es el que iba a rescatar a Israel de esta amarga esclavitud, de esta vida de pecado que ellos tenían. Y él es quien lo va a hacer porque él tiene poder para hacerlo. Por eso creemos que Él tiene poder para salvar. A veces hay personas que me dicen, para mí es muy difícil creer eso de la vida eterna. ¿No crees a Dios? Porque Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hay algo casi imposible para Dios. Los de Corán y Abirán se rebelaron contra Dios. El Señor dijo, pongan allí 12 palos secos. Y el palo que reverdeciere con el nombre allí de cada uno de ellos, ese es el que yo he dado orden. Y para Dios, que para Él no hay nada imposible. La vara de almendro reverdeció. Dio flores, que se cayeron las flores. ¿Pero acaso ustedes no han oído cuando Él dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, dice Jesús? Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y una de las cosas más difíciles en nuestra vida es enfrentar la muerte. No la muerte del que muere, sino nosotros los que sobrevivimos. Es interesante, en inglés me gusta eso porque dice, falleció fulano de tal, es un disease, se ha muerto, pero le sobreviven. Hello, ¿cómo que le sobreviven? Sí, bueno, porque él murió y ahora tú sobrevives, ¿no? Pero sobrevivir da la idea en sí mismo de que alguna vez vas a morir, porque no podemos sobrevivir para siempre. Y acá venía una familia que era lo que estaba diciéndole, Ernesto García falleció el 10 de agosto. Y qué bueno, porque no hacía muchos meses que él había venido de Cuba y comenzó a venir a la iglesia. Creo que escuchó, fui a la casa a darle unas cuantas clases mientras estaba en New Jersey. De regreso pues me entero que ya había fallecido, lo habían enterrado. Y Dios me dio la oportunidad de estar en su lecho de muerte, ¿no? Como he estado en muchos lechos de muerte. Y no creo que mi oración pueda salvar a nadie, pero por lo menos el que alguien haya oído el Evangelio, el que alguien ore, oiga y ore que solo Jesús es el que vive, que Él es el buen pastor. Y tarde o temprano la gente tiene que enfrentar a su Creador. Sí o sí. Tarde o temprano. Hay algo más que cuando uno mira y dice, aquí esto no se puede acabar. Y eso mismo de la temporalidad de la vida es lo que a nosotros nos hace pensar. Puede ser que todas las cosas salgan bien. Hay gente que pudiera haber dicho, bueno, si hubiera quedado allá, que para qué iba a venir, esto y que el otro. Pero en esto es verdad el dicho. Todo el mundo sabe dónde nació, nadie sabe dónde va a morir. Lo importante es estar preparado. ¿Quién es el que tiene vida? Sino Dios. Solo Él, y Él tiene el poder, y Él manda que de estas vanidades nosotros nos arrepintamos. ¿De qué vanidades? Del error de la religión, de la idolatría, de tratar de manufacturar a Dios a nuestro antojo. Dios es una persona, Dios tiene un nombre. Dios, tenemos que creer lo que Él dice, y Él ha intervenido en la historia humana para hacer las obras como nunca nadie ha hecho, darnos a su Hijo Jesucristo. Para el que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, oh Dios, de saber quién eres, de quién tú eres, de las cosas que has hecho conforme la historia. Muchas cosas son inexplicables, pero tú eres el único que vives. Todo alrededor de nosotros nos habla de vida, pero también hay muerte. Y es por causa del pecado. El único que venció la muerte con poder es aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias a que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hemos oído tu voz, tu dulce voz. Y nos sacaste del sepulcro, de la muerte, del pecado, de las tinieblas. Y ahora creemos en ti. A que tu pueblo entiende esta gran verdad, lo que significa creer. Si tú no conoces a Dios, ve conociéndole, pídele, Dios sálvame, dame entendimiento. Derrama tu favor sobre mí, muéstrame tu vida espiritual. Y nosotros como creyentes que estemos cada día más entusiasmados en hablarle a otros, porque realmente Él es el único que da vida a los muertos. Él es el que vive para siempre, es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso oramos en esta mañana. Clama a tu Dios. Pídele a tu Dios. Termina esta oración como el Señor te guíe.